Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y de tertulia aquí en La Linterna con Maite Alcaraz y con Carmelo Encinas, pero antes vamos a terminar de contar lo que ha dado de sí este miércoles en el que ha muerto Diego Armando Maradona tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Hablamos de uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, para muchos el mejor. En su palmarés, un Mundial con Argentina en el 86, varias ligas en Italia y una innumerable lista de goles imposibles que llevan su firma.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio,
Este era uno de los dos goles que metió Maradona en la final del Mundial frente a Inglaterra, pero su carrera no solo fueron títulos o goles, tuvo una carrera llena de luces y sombras, capaz de emocionarnos a todos, sobre todo a su país, Argentina. Escucha cómo ha recibido la noticia el ex representante del futbolista Guillermo Coppola en Radio Mitre.
No podía creerlo, pero era, como decís vos, el mundo, el teléfono que no para de sonar y una noticia que no puedo creer.
En unos minutos hablaremos con dos personas que conocen muy bien a la estrella argentina. Antes te contamos otras noticias que nos ha dejado este día. En España han muerto por coronavirus 369 personas en las últimas 24 horas y otras 10.000 se han contagiado. La cifra de positivos diarios vuelve a bajar, como también lo hace la incidencia acumulada en los últimos 14 días. Seguimos en un número muy elevado, 340 casos por cada 100.000 habitantes, pero la realidad es que la evolución es buena. Buena, así lo explicaba el ministro Salvador Illa.
Que hay una mejora en todos los territorios, ya se puede decir que en todos los territorios hay ya una mejora de los casos, pero todavía haciendo el llamamiento a la prudencia, a la precaución, en este mes de diciembre, especialmente, para que no volvamos a tener un incremento de casos, ¿no?
Tanto ella como la ministra Carolina Darias han comparecido tras el Consejo Interterritorial de Salud, que se ha celebrado esta misma tarde. No ha habido acuerdo entre Gobierno y comunidades sobre el plan de Navidad. Únicamente se han acercado posturas. Uno de los puntos discordantes, bueno, pues Sanidad quiere que las reuniones sean de un máximo de 6 personas, mientras que algunos piden que el límite se fije en 10.
Y nos hemos emplazado a seguir trabajando para las fiestas de Navidad. Hay aquí algunas ideas. Las comunidades autónomas han hecho llegar algunas con anterioridad a principios de esta semana sus puntos de vista al respecto. Otras lo van a hacer en estos próximos días y vamos a ver si para el próximo consejo del miércoles que viene podemos tener algún tipo de conclusión al respecto, siempre en la línea de recomendar.
Hoy Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra Pedro Sánchez por pactar con Esquerra variaciones en la Fiscalía de Madrid. La presidenta madrileña ha llegado a decir que va a ser la peor pesadilla de quien toque el bolsillo al contribuyente de la comunidad. Bueno, pues el presidente del Gobierno esta misma tarde ha defendido su postura, ha vuelto a sacar pecho por contar con los apoyos suficientes para sacar adelante los presupuestos. Eso sí, ni pío sobre su acuerdo con Bildu. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez está decidido a escurrir el bulto de sus pactos y cuando ha sido preguntado sobre si sus presupuestos forman parte del camino para lograr la República Vasca, tal y como se ha jactado Arnaldo Otegi, el presidente ha optado por la evasiva.
Que es una extraordinaria noticia el que se haya despejado el camino.
Sánchez ha vuelto a ser interpelado por el órdago de Otegi, pero de nuevo, ni mu.
Sí, le ha respondido. Es una gran noticia el que tengamos unos presupuestos generales del Estado.
En cambio, el regalo a Esquerra de armonizar tributos autonómicos ha sido confirmado por Sánchez, cuya número 2, Carmen Calvo, acusaba a Isabel Díaz Ayuso de romper la unidad de España.
Posiciones que nada ayudan a seguir entendiendo la unidad territorial de España. Estamos al inicio de algunas decisiones importantes.
Muñidor de la mayoría de la investidura, Pablo Iglesias ha celebrado en conversación informal como un refuerzo para el Ejecutivo de coalición la alianza con Esquerra y Bildu.
Precisamente la ejecutiva de Esquerra ha ratificado hoy su aprobación a los presupuestos, pero a cambio de varias cesiones. Los propios independentistas lo han explicado. Va a haber un incremento de la inversión del Estado en Cataluña y se traspasarán algunas competencias a la comunidad. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Esquerra deja claro que detrás del sí no hay un cheque en blanco. Los republicanos presumen de haber conseguido un incremento de la inversión del Estado en Cataluña superior a los 2.300 millones de euros con cláusula de cumplimiento incluida. El pacto permitirá también a Cataluña gestionar el ingreso mínimo vital, la participación directa en el reparto de los fondos europeos y además se levantará el control financiero sobre la Generalitat. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso, habla de cambio de paradigma.
Creo que es bastante claro y de hecho positivo, pues como todo el mundo sabe, tanto unos como otros, y nosotros evidentemente hablamos por nosotros, tenemos muy claro que esto no va a cambiar una bandera por la otra.
Según Esquerra, se han acabado los privilegios, se va a crear un grupo de trabajo para acabar con el dumping fiscal. Acusan a Madrid de aprovecharse por ser la capital del Estado. Y a pocos meses de unas elecciones, hay que vender bien el acuerdo en Cataluña, dice Rufián que querer gestionar y gobernar el día a día no les hace menos independentistas ni menos republicanos, sino más útiles.
En esta linterna también seguimos con atención lo que está pasando en Canarias. De hecho, parte del equipo se ha desplazado hasta allí con Ángel Expósito a la cabeza. Lo último que hemos conocido es que 78 personas han sido trasladadas al muelle de Arguineguín. En ese punto hay más de 600 migrantes a la espera de darles alojamiento. Eso es lo que está pasando en nuestras costas, pero ¿qué ocurre en los puntos de origen? Corresponsal en Marruecos, Bea Mesa.
Hola, buenas noches. Pues está pasando que la COVID ha destruido miles de puestos de trabajo del sector turístico en Marruecos, que representa una fundamental fuente de ingresos para este país y que permitía a una población marroquí vivir con determinada dignidad. Está pasando que, con la pandemia además, las redes que trafican con personas dinamizan sobre todo a nacionales marroquíes para embarcar, puesto que apenas llegan migrantes subsaharianos a través del aeropuerto de Casablanca debido a esa inmovilidad aérea. Y está pasando que han caído los precios en las plazas de las embarcaciones clandestinas y esto está atrayendo a muchos más jóvenes. Las imágenes con las llegadas masivas de migrantes a las Islas Canarias han causado un efecto llamada y hay previsiones que la dinámica no va a cambiar, salvo por el mal tiempo en la mar. Las posiciones políticas de España de apoyo a las filas del Polisario, como hemos visto en los últimos días, tampoco favorecen las relaciones estrechas entre España y Marruecos en el control fronterizo.
Bigotes. Más detalles, Patricia Rossetti.
Primero acordaron la adjudicación y después se confeccionó el expediente de contratación. Una contratación que produjo un sobrecoste de más de 3 millones de euros en perjuicio del erario público. Adjudicaciones en directas para Francisco Correa al margen de cualquier concurso administrativo y publicidad. Y ese acuerdo lo llevaron a cabo los acusados del Grupo Correa y el exdirector de Radio Televisión Valenciana, Pedro García Jimeno. Contratos de suministros de pantallas, sonido y megafonía con la clara finalidad de enriquecimiento y ilícito por el sobrecoste del importe pagado, un precio excesivo, destaca el tribunal. Casi 7 millones y medio de euros con IVA, cuando el coste de los trabajos fue de algo más de 3 millones de euros. Dinero que fue repartido entre los acusados que tenían influencia para decidir sobre las adjudicaciones. La sentencia rebaja las penas solicitadas al aplicar atenuantes como la confesión, la reparación del daño y las dilaciones indebidas, porque transcurrieron 14 años desde que se produjeron los hechos y 12 desde que se abrió la causa.
Y terminamos en Estados Unidos porque hace un rato Joe Biden ha pronunciado el tradicional discurso a la nación por el Día de Acción de Gracias que se celebra mañana. El presidente electo ha pedido unidad a los estadounidenses para superar la pandemia. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En un discurso en la víspera del Día de Acción de Gracias, el presidente electo Joe Biden hacía un llamamiento a la unidad de los estadounidenses, recordándoles que estaban en guerra contra el coronavirus y no entre ellos.
We're at war with the virus. Not with one another, not with each other.
Estamos en guerra con el virus, no entre nosotros, decía Biden. El presidente electo pedía a los americanos que redoblaran sus esfuerzos, que se comprometieran nuevamente en su lucha contra la pandemia. Biden recordaba también las pasadas elecciones ante la insistencia del presidente Trump de cuestionar los resultados.
En América tenemos full and fair and free elections. And then we honor the results.
Hemos tenido, decía Biden, elecciones libres y justas, y respetamos los resultados.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y Carmelo Encinas.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La verdad es que la tarde ha venido cargadita de información. Carmelo Encinas, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, la verdad es que no sé qué preguntarte, por dónde te gustaría o querrías empezar.
Bueno, hoy lo que manda a tenor del impacto que causa en la opinión pública, a pesar de las muchas cosas importantes que tenemos entre manos, es la muerte de Maradona, ¿no? Que a pesar de que alguien comentaba, se había muerto tantas veces, pues ha sorprendido a todos. Luego, si quieres, te cuento una anécdota, porque yo mamen, no soy un mitómano del fútbol, lo digo con toda sinceridad. Y además, Maradona me parecía un juguete roto. Esas personas que llegaron muy alto, muy alto, muy alto,
pero también cayeron.
Pero el entorno no les supo gestionar, quizá lo que siempre los entornos se aprovechan de esta gente, y cayó y cayó. Y bueno, pues ha sobrevivido a muchos episodios de salud y al final este no lo ha superado. Pero luego, si quieres, te cuento una anécdota, porque hay un nexo de unión muy curioso entre Maradona y yo, que luego, si quieres, si te apetece, te lo cuento.
Claro, enseguida vamos a tener tiempo en esta tertulia de hablar de Diego Armando a Maradona, pero vamos a saludar también a Maite. A Maite Alcaraz la saludaremos en breve, pero vamos a ocuparnos también de este tema con dos personas que conocieron mucho a Maradona y desde luego son mucho más especialistas en la materia que yo. Carmelo, déjame un segundo porque quiero saludar a José Miguel Prieto, exjugador del Sevilla, porque compartió vestuario con el astro argentino. José Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es cómo fue compartir vestuario con una persona de la talla de Maradona.
Fue un año muy, muy especial, ¿no? Porque Maradona, cuando llegó aquí, estaba en el momento en lo más alto de su carrera. También era verdad que venía después de pasar una sanción de 2 años por doping. Pero bueno, Maradona en aquel momento movía el mundo del fútbol. Todo giraba alrededor de él. Entonces, para el Sevilla fue traer al jugador más importante del mundo y para nosotros fue vivir con un ídolo, porque yo le vi ganar con 15 años un Mundial y con 20 estaba jugando con él. Entonces, para la ciudad fue traer a una persona de este tipo fue maravilloso y para nosotros fue una experiencia inolvidable.
¿Cómo describirías cómo era él en la distancia corta? Porque claro, los que no lo conocimos, por supuesto, y los que lo hemos visto muy de lejos, pues sí, es un astro del deporte, un astro del fútbol, por supuesto, un referente mundial, pero ¿cómo era tratar con él?
No, Diego era, como persona, Diego era un ser entrañable. Con los compañeros era maravilso. Tuvo detalles en Navidad, por ejemplo, a cada uno de nosotros nos regaló una foto con un marco que tengo por aquí todavía en casa, de sus hijos y de sus hijas y de su mujer con él. Peleaba por las primas y acababa de llegar. Como persona era un encanto. Luego el personaje, la figura de Maradona ya era más complejo, porque alrededor de él había mucha gente que vivía de él. Luego él siempre, todo lo que hacía se magnificaba, pero él, la persona, a solas en el autobús, conviviendo, cenando, era una persona entrañable. Yo tengo recuerdos que nunca se me olvidarán de la experiencia que tuvimos con él.
Hablas de la faceta personal de la distancia corta con Maradona, pero ¿cómo era entrenar con el 10?
Bueno, para todos aquellos que crecimos viéndolo ganar mundiales, era un poco quedarte anonadado, porque le veías hacer cosas que a los demás les costaba mucho. Él, su físico, ser tan pequeñito, su nivel de su situación en el campo siempre le permitía que, aunque le dieras, se levantaba y tiraba para adelante, porque tenía un centro de gravedad muy bajo, entonces era muy difícil tirarlo. Entonces él salía trompicado, pero tiene una calidad asombrosa. Luego es verdad que él él era competidor, entonces él no entrenaba muy bien. Él competía mejor que entrenaba. Sí. Él era de ese perfil de jugador que necesita la competición. Si no hubiera asistido a la competición, Diego seguramente jugaría con los amigos, pero no entrenaría. Uh-huh. Porque a él no le gustaba entrenar. Lo que le gustaba era ganar, y le gustaba competir, y le gustaban los retos. Y en eso era un espectáculo.
No te quiero entretener mucho más, Prieto. Dime una anécdota que te venga a la cabeza que te gustaría recordar o que te gustaría trasladar a los oyentes de COPE.
Muchas, con él muchas. Hemos tenido muchas y muy bonitas. El año que estuvimos juntos fue muy especial, y yo era muy joven, y el grupo de jóvenes nos acercamos mucho a él. Y me acaban de mandar dos o tres fotos de esa época muy bonitas. Uh-huh. Hay muchísimas. Yo por las tardes vivía cerca del entrenador, entonces yo me iba dando un paseo con mi perro a su casa, y él aparecía de vez en cuando y nos moríamos de risa, pues empezaba a contarnos historias de que lo seguían detectives en moto y cosas de estas que tú te morías de risa, porque las contaba con una naturalidad, y luego te sentabas con él a hablar un rato y te hablaba de su época en Italia y te contaba cosas increíbles. Un ser entrañable, y es una gran pérdida para el mundo del fútbol y para todos. Yo creo, para su familia, espero que lo superen pronto, porque hay mucha gente que se ha aprovechado de él, pero hay mucha gente que lo ha querido mucho.
Uh-huh. Bueno, pues quedémonos entonces con ese recuerdo y con esa imagen. José Miguel Prieto, exjugador del Sevilla y compañero de Maradona, muchas gracias por estar con nosotros aquí en COPE, en La Linterna.
Gracias a vosotros.
Un saludo, muy buenas noches. Y quiero también saludar a otro compañero de Deportes COPE, Manolo Oliveros. Manolo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, más bien.
Oye, Manolo, 40 años narrando los partidos del Barça, y ¿tú crees que Maradona es el mejor jugador que has visto en un campo de fútbol? Pues, porque fíjate que lo vas a tener difícil, ¿eh?
Con lo que se
mueve por ahí, por la capital.
Hemos visto a muchísimos por aquí, ¿no? Con Leo Messi, con Romario, con Ronaldo el Gordo, el que después estuvo en el Real Madrid. Sí, pero Maradona, ahora estaba repasando yo los goles que ha marcado, sobre todo en el Nápoles, ¿no? Porque en el Barça también estuvo y marcó goles preciosos y jugadas preciosas y tal, y la gente acudía muy pronto al estadio para ver los partidos del Barça en el Camp Nou, para ver calentar a Maradona, que con las botas pues desatadas pues hacía malabarismos con el balón y tal, y la gente se lo pasaba en grande. Pero lamentablemente aquí en Barcelona estuvo jugando poco tiempo. ¿Por qué? Porque tuvo una lesión muy grave, lesión de Goicoechea, y después la enfermedad de la hepatitis. Estuvo dos temporadas. Y lo que más ha logrado a nivel de clubes, al margen de lo que decía también Prieto en el Sevilla y tal, y el Mundial de México con Argentina, al margen de todo eso, ha sido en Nápoles. Nápoles es, la ciudad es una liturgia, es una religión alrededor de Maradona. Es ganar el sur, el fútbol del sur, al fútbol del norte, al Milan, a la Juve de toda la vida, ¿no? Yo tuve el privilegio de estar cuando ganó una de las ligas allá, en 1990, la segunda liga, el segundo Scudetto, y era tremendo San Paolo, que se estaba remodelando para el Mundial de 1990, estaba en obras, había 60.000 espectadores, pero todos de pie, y una cosa que me llamó la atención es que todo el mundo allá cantaba el Porrón Pompero. Sí. La animación del Nápoles era el Porrón Pompero, porque eran gente del sur, gitanos del sur, que animaban a Maradona. Maradona era tremendo allá en Nápoles. Aquí lo fue también, pero poquito, por aquello de la lesión. Claro. Y porque después se fue al Nápoles en junio de 1984. Estuvo dos años aquí.
Uh-huh. Oye, hablabas de la afición en Barcelona y también de lo que supuso Maradona en el Nápoles, pero En ese periodo corto de tiempo de dos años que estás hablando del Barça, ¿qué significó para un club como el Barça la llegada de Maradona?
Bueno, fue tremendo, porque en 1982, después del Mundial de España, pues se lo trajo. Influyó muchísimo también nuestro compañero José María Minguella para que viniera para acá. Era los primeros años de José Luis Núñez, que quería ganar títulos. Es decir, trataba de conseguir a las mejores figuras del mundo del fútbol, a Maradona, después a Schuster, etcétera, etcétera. Y era como una ilusión para todo el mundo, porque el Barça, desde que se había ido Johan Cruyff en los años 73, 74, 75, cuando estuvo por aquí y había ganado la Liga, no ganaba casi nada, ¿no? Entonces era una ilusión, la misma ilusión que, por ejemplo, tuvo el Barça cuando después de muchísimos años vino a entrenar a Johan Cruyff, o la ilusión que tuvo cuando vino Laporta y trajo a Ronaldinho. Es una explosión de traer a uno de los mejores jugadores del mundo. La lástima es que, a diferencia de Messi, que ha estado toda la vida desde pequeñito hasta ahora que tiene casi 34 años, él solamente estuviera 2 años.
Uh-huh. Oye, hablábamos con Prieto de los recuerdos, ¿no? De las anécdotas que se le venían a la cabeza. Ha sido toda una vida deportiva y una vida personal marcada por luces, pero también por sombras, Oli.
Sí, por muchísimas sombras, pero al margen de esas lesiones, de esa lesión que te digo y de la enfermedad y tal, la gente que le rodeaba, que decía Pepe Prieto, ¿no? La adicción al mundo de las drogas, ya incluso aquí se hablaba en Barcelona. Todo lo que le rodeaba era siniestro, es decir, tú te acercabas, por ejemplo, yo recuerdo acercarme en un teatro, estaba dirigiendo una obra de teatro Javier Azcárcorta, que era entrenador del Español, y hizo una obra de teatro La venganza de Don Mendo en el Teatro Thalía de Barcelona, y había gente, o sea, jugadores del Español y jugadores del Barça participando en la obra. Yo me acerqué a Diego Armando Maradona y su representante Jorge Cisterpiller me llamó la atención porque dice: eso no le gusta que le pregunte tú al pibe y tal y todo eso. Es decir, le rodeaba a él le rodeaba en el mundo del fútbol, dentro de un campo, una aureola de ídolo, de leyenda, pero fuera del campo era problemático el llegar a él.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que seguiríamos hablando sin parar, ¿no? De Maradona. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que abordar también otros temas de la actualidad, pero en cualquier caso, Manolo Oliveros, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en La Linterna. Al jefe de deportes de COPE Cataluña, como siempre, ha sido un placer. Un abrazo.
Otro. Gracias.
Hasta pronto. Aprovecho para saludar también a Maite Alcaraz. Maite, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Mamen.
Carmelo Encinas, que se te quedaba por ahí una anécdota.
No, porque fíjate que si te has fijado, ha citado varias veces Manolo Oliveros, al que aprovecho para mandarle un saludo, que es un buen compañero, un gran compañero y querido compañero entre los tiempos en la SER. Citaba la lesión que había sufrido Diego Armando Maradona aquí en España. Aquella lesión que le produjo Andoni Goikoetxea, que era un central del Atleti de Bilbao. Sí, y ahí es donde está el nexo de unión, porque Andoni Goikoetxea no solo le mandó a Maradona a la enfermería, también me mandó a mí.
Ah, ¿y eso?
Sí, curiosamente, sí.
Te has convertido en protagonista.
No, pero no deseado. Bueno, aquella lesión de Maradona por Goikoetxea se produjo en el 83, le partió el tobillo en una entrada, hizo una entrada con los tacos, una entrada muy polémica, y le dejó sin jugar 3 meses, lo tuvieron que operar y estuvo 3 meses sin jugar. Bueno, pues Goikoetxea, años después, fue vecino mío.
Sí.
He de decir, a pesar de la fama de carnicero que tenía, porque le tacharon de carnicero, le cayó la del pulpo, luego fue segundo de Clemente en la selección española, ¿sabes?
Uh-huh.
Goikoetxea estuvo un tiempo ahí también. Bueno, como digo, era un tío, a mí me pareció un tío encantador, la verdad, y además una persona noble. Y yo jugaba con Goikoetxea al squash.
Bueno.
Él era un armario, era una fortaleza, una auténtica fortaleza, ¿no? Un tipo alto y el doble que yo de ancho, vamos. Pero en el squash llevamos ventaja los tirillas.
Los
tirillas. Tú observa que los grandes jugadores de squash son unos tirillas. Uh-huh. O sea, son delgados, muy fibrosos, en fin. Entonces, y yo le zurraba a Goikoetxea en el squash, yo le ganaba. Uh-huh. Sí, hasta que un día me enganchó con la raqueta y me partió en dos la ceja. La ceja derecha, y él mismo me llevó al Hospital La Paz. A darme allí unos puntos, porque aquello no paraba de sangrar, y la verdad es que no le guardo, pues se portó fenomenal.
No le guardo ningún rencor.
Maradona parece que sí se lo guardaba, porque yo creo que nunca le perdonó. Él lo intentó llamarle, según me contó, porque yo hablé de él con Goikoetxea de aquella famosa entrada a Maradona, porque que eso claro, era una historia que se comentó muchísimo durante muchísimo tiempo. Uh-huh. Pero lo cierto es que yo creo que a él no le perdonó. Bueno. Y me acuerdo además que la enfermera el famoso era él, yo estaba en la radio, pero la radio no se conoce en las caras, pero mira por dónde ella, la enfermera, no reconoció a Goicoechea y, sin embargo, me dijo: hombre, Carmelo Encinas, le oigo todas las mañanas.
Vaya.
Y yo me fui todo orgulloso, con la ceja,
con la ceja
chapolvo,
partida.
Con la ceja partida, pero salí orgulloso con Andoni Goicoechea, el que le rompió el tobillo a Maradona de aquel hospital La Paz. Uh-huh.
Bueno, pues
ya ves que sí, el mundo
es un pañuelo, está claro. Y queda contada la anécdota. Maite, me imagino que tú no tienes ninguna.
Yo no, tan cercanas como la de Carmelo, no, pero yo hoy no sé si lo habéis comentado. La verdad es que era una figura tan colosal la de Maradona, que a los chicos, a los adolescentes que en los años 80, bueno, pues empezábamos a mirar la tele, a ver deporte, incluso a los que no nos gustaba demasiado el fútbol, te hipnotizaba ver a Maradona. Yo
sí,
me acuerdo el Mundial del 82, me acuerdo ese partido contra Inglaterra en el 86, y era imposible que no te cautivara su figura, ¿no? Que, como se ha demostrado, tuvo muchos claroscuros, muchos oscuros, desgraciadamente, por ese proceso de autodestrucción que vivió. Uh-huh. Pero quedémonos con las luces, ¿no? Sí, hoy decía Mono Montoya, Carmelo, el que es paisano, además de uh-huh. Maradona, decía que a Diego no hay que juzgarle por la vida que tuvo, sino por lo feliz que nos hizo a los demás, ¿no? Y yo creo que ese es el gran mensaje,
sí,
¿no? De la figura.
¿Sabes cuál es el componente que tenía, el ingrediente que tenía que le hacía especial? Y te lo dice alguien que no es especialmente aficionado al fútbol, y que lo mira siempre con cierto... Ya te digo que yo, muy mitómano de las figuras del fútbol, no soy. Pero yo creo que lo que sí desprendía era pasión. Él tenía una pasión por el fútbol. Mira, a mí me han conmovido unas declaraciones que han salido de ya una entrevista antigua, que de hace no... Bueno, antigua, pero no de hace muchos años, ¿no? En la que él decía: el futbolista que hubiera sido yo de no haber caído en la cocaína. Uh-huh. Mira,
él mismo se dio cuenta de los errores que había cometido.
Hombre, yo creo que sí, claro. Él reconoció que le había destrozado la vida a los 20 años, en Barcelona, por cierto, ¿eh?
Sí,
él cogió la adicción en Barcelona. Uh-huh. Y lo devastadora que fue la cocaína con él. Y ahí es donde yo culpo al entorno, que le llevaba en volandas, la gente que estaba a su alrededor. Yo lo siento, pero tengo que ser así, tengo que decirlo. A mí siempre me pareció un juguete roto, alguien que se convierte en Dios, porque era una persona, bueno, en el mundo entero era admirado, pero en Argentina era
totalmente un ídolo,
adorado. Uh-huh. Allí era adoración, y esa adoración, ya veréis qué entierro va a tener Maradona. Ya veréis qué entierro va a tener.
Uh-huh. Y eso que con las medidas del COVID no va a poder ser, efectivamente, como seguramente en otras circunstancias más normales, bueno, hubiera sido.
Ya veremos pero hasta qué punto se respetan también.
Bueno, no, sí. Pues yo te digo que
hoy lloraba la gente por las calles.
Se va a desbordar, porque el tema este, o sea, Maradona era una cosa muy especial. Y sin embargo, pues mira, cayó en lo peor que se puede caer, que es en la adicción a una droga.
Y en la autodestrucción, probablemente.
Y en la autodestrucción, efectivamente.
Pues vamos a aprovechar para hacer un parón aquí, unos minutitos, muy poquitos, de publicidad, y retomamos la actualidad del día.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Este Black Friday, mientras otros lo dedican a sus ofertas, en Vodafone se lo dedicamos a nuestros clientes. Ahora los ilimitables, solo por ser clientes, pueden tener de regalo el pack de Vodafone Televisión que elijan. Entra en tu app Mi Vodafone y elige el tuyo. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone, ¿ready?
Llega el frío, pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha, María. maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de la Mancha.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Retomamos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Carmelo Encinas y con Maite Alcaraz. Carmelo, Maite, os voy a proponer como primer tema, porque después de hablar de Maradona se nos pueden quedar muchas cosas en el tintero, pero
seguro,
yo creo
hoy
la actualidad va pisando una noticia a la otra rápidamente. Si os parece, vamos a empezar con esas declaraciones de Otegi por la tramitación de los presupuestos, por lo que está pasando esta semana, porque hoy hemos tenido oportunidad de escuchar al líder de Bildu decir eso de que el sí a los presupuestos es un paso más en el proceso hacia la República Independiente Vasca, por si a alguien le cabía alguna duda. Son declaraciones que ha hecho en TV3.
Nosotros queremos mantener abierta la ventana de oportunidad. No suscribimos las tesis de cuanto peor, mejor. Cuanto mejor, mejor. Y nosotros seguimos siendo conscientes de que tenemos por delante un proceso que desde nuestro punto de vista nos tiene que permitir crecer y alcanzar la República Vasca. Y eso pasa hoy por decirle sí, esta es nuestra propuesta, a estos presupuestos.
Bueno, pues le han preguntado al presidente del Gobierno en esa comparecencia que ha tenido con el primer ministro italiano, con Giuseppe Conte, y le han tenido que preguntar varias veces. Él lo que ha hecho ha sido felicitarse por el apoyo recibido a las cuentas.
Que es una extraordinaria noticia el que se haya despejado el camino para que España por fin diga adiós al pasado y abra las puertas al futuro con unos presupuestos que obedezcan, pues, a la coyuntura económica, social y política del país de 2020 y no de la España de 2018, que afortunadamente ya dejamos atrás.
Maite, ¿qué te parece el proceso?
El proceso de escuchar a Otegi decir las verdades del barquero, ¿no?
Claro,
eso es
claro.
El problema que tiene el presidente del Gobierno, y es que tiene unos socios muy poco recomendables, pero en general mucho más sinceros que él. que dicen la verdad, ¿no? Como ha hecho hoy Otegi al decir que todo esto, decir sí a los presupuestos, supone que la República Vasca Independiente sigue adelante, como en La Llama, o incluso a Per Aragonés, ¿no? Que también ha ido por el mismo camino y ha alardeado de que le ha sacado 2.300 millones de euros al gobierno de España, o por no hablar del señor Rufián, ¿no? También pues extendiendo la porquería a la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, aquí de lo peor no es lo que digan los socios que tiene el gobierno, sino que el propio presidente lo avale con su silencio, efectivamente, porque se le ha intentado preguntar en varias ocasiones y no ha sido capaz de desmentir que nada de lo que dicen, insisto, sus socios tampoco recomendables, es verdad, ¿no? ¿Qué hacen estos costaleros que tiene el gobierno? Bueno, pues de alguna manera sacar pecho. Todos ellos tienen que vender su especie a sus propios electorados, ¿no? Y decir que el propio Otegi tiene que ir a sus bases a decirles, bueno, yo he aprobado los presupuestos, pero no os preocupéis, que es que yo no me he vuelto bueno y ni me he vuelto colaborador con el Estado. Lo que quiero es sacar todo esto. Y el problema, insisto, es que desde el gobierno eso no se desmiente. Y como yo sigo sin creer en las buenas intenciones de personas que han demostrado que no precisamente quieren a España, sino todo lo contrario, quieren destruirla, quieren separarla, pues siempre pienso, y estoy segura de que es así, de que a cambio de todo eso, el presidente del gobierno, el gobierno de España, desgraciadamente, va a darles algo. Que no será la República Vasca Independiente, como dice Otegi, bueno, pero de entrada, a los vascos les están dando, por ejemplo, el acercamiento a los de los presos de ETA, y a los catalanes, bueno, eliminar la lengua española como vehicular, ¿no?, en la enseñanza, con lo cual poco a poco van obteniendo réditos,
sí,
y van pasando factura.
Sí, pero Otegi ha dicho, por ejemplo, que su sí a los presupuestos no tiene nada que ver con el acercamiento de los presos, pero sí con la República Vasca. Todo, o sea, quiero decir, él ha diferenciado entre los dos aspectos.
Sí, pero todo va en el mismo paquete, mamen, porque el propio Otegi, y en sus estatutos y en su programa electoral, EH Bildu habla del acercamiento de los presos al País Vasco. Quiero decir que si darle una de sus promesas electorales a EH Bildu no significa que EH Bildu esté imponiendo condiciones al Partido Socialista, bueno, que baje Dios y lo diga, ¿no? Porque a mí me parece que todo eso forma parte de la misma negociación. Lo que pasa que es verdad que a Otegi le conviene más para sus bases arrumbar el asunto ETA, del que ya no quiere hablar, y sin embargo sacar a colación que sigue en el camino y sigue en el objetivo de Bildu llegar a la independencia del País Vasco.
Carmelo. Pues
entonces miente en alguna de las dos cosas. Tú dices que no miente y parece ser que en algo miente. O miente en que en el tema de los presos o miente en el proceso de la República Vasca.
Bueno, dice más verdades que Sánchez. Eso es lo que yo he dicho, Carmelo.
Yo creo que no, que esto no, o sea, evidentemente
que no, el gobierno
no va a entrar para nada, bueno, le interesa entrar en el asunto de Bildu, por eso se escurre el bulto cuando le preguntan, porque al cabo y a la postre le interesan, no lo olvidemos, los 5 escaños, los 5 votos le convienen, porque hombre, redondea el presupuesto y lo que tiene claro el presidente del gobierno, y eso lo ha dicho públicamente, es que su objetivo principal es sacar adelante los presupuestos generales del Estado con la más amplia mayoría posible, la más amplia. Y de momento ya tiene garantizados con 3 votos de sobras, o sea que le sobran 3, ya le sobran 3 para sacar adelante los presupuestos. Y esa es la estrategia pura y dura, no guste o no nos guste, puede gustar con quién o no, pero esa es la estrategia. En cuanto a lo que dice Otegi, yo no sé dónde está el paso que dan para el proceso de la República Vasca. Yo creo que no da paso ninguno. Y además pienso, sinceramente, que su estrategia es otra muy distinta. Su estrategia es que él quiere tener la misma influencia en Madrid, aspira a tener, que siempre ha tenido el Partido Nacionalista Vasco. Esa es una estrategia, porque al que disputa la hegemonía política en Euskadi es al PNV. No nos equivoquemos, o sea, ahora mismo H. Bildu, gracias a que, bueno, ha transmitido allí una cierta moderación en el País Vasco, pues ha conseguido pues un crecimiento más que notable, hasta el punto de ser la segunda fuerza política en el País Vasco y tener un poco el PNV, aunque el PNV ha salido fuerte, pero de alguna manera siente el aliento en el cogote. Y uno de los motivos por el que el PNV está fuerte es porque con sus poquitos escaños en Madrid siempre ha sacado lo que ellos llaman las lonchas. Ellos las llaman lonchas, y es que sacan ventajas, pues ventajas económicas. Ellos han sabido siempre poner en valor y negociar muy bien,
a todas las bandas, además.
Sí, a todas las bandas. O sea, fíjate, se las ha sacado al Partido Popular, al PSOE de antes, al de ahora y al que venga. Porque en eso son, hay que decirlo. O sea, el PNV tiene unos políticos muy hábiles y muy, y además con muy pragmáticos. Y esa estrategia de tener influencia en Madrid, esa la ha perseguido el señor Otegi. Ese es el motivo. Y el señor Otegi hubiera apoyado los presupuestos a cambio de nada. A cambio de nada. Estaba deseando apoyar los presupuestos. Lo que tiene que hacer, lógicamente, es venderlo y venderlo a sus bases. Por eso a sus bases les dice, bueno, este es un paso más en el proceso de la República Vasca. A mí me parece una milonga. Esto no, no hay paso más para la República Vasca. ¿Dónde está el paso? A ver, a mí que me cuenten, a mí háblanme de obras, no de fanfarrias, hablarme de obras.
Lo que pasa, Carmelo,
y no hay ningún paso más, aquí no se da ningún paso más. Dices, bueno, pues es que esto es un blanqueo y tal. Bueno, puedes discutir, todos sabemos la opinión. Cada uno sabemos muy bien la opinión que tenemos de Bildu, del pasado de Bildu. Y no todos los de Bildu, porque es verdad, como dijo en su día, hace años, Maroto, que aquello es una amalgama donde hay gente absolutamente indeseable y otra, hombre, otra que...
Quizá más moderada la que viene de la rama de Aralar, por
ejemplo. Hemos visto el otro día a un miembro de Bildu pedir perdón públicamente y decirle que además que en su momento también lo hizo y que, o sea, a un tío de Vox, o sea, que es verdad que ahí hay gente eso lo explicó Maroto aquella vez en Televisión Española, que luego que dijo que había que pactar y que no le dolían prendas. Bueno, pues lo explicó muy bien. A mí me parece que lo explicó muy bien.
Maite.
Bueno, lo cierto es que yo creo que esa es la estrategia y aquí no hay avance ninguno en el proceso de la República Vasca que valga, desde mi punto de vista.
Bueno, yo creo que el líder de Bildu se llama Arnaldo Otegi. Y mientras esté Arnaldo Otegi, puede haber Aralares, puede haber Euskal Cartasuna, puede haber distintos partidos que formen el conglomerado de Bildu, que sean, pues si quieres, un poco más presentables, pero mientras esté Otegi capitaneando ese partido, es un partido que no ha pedido perdón a las víctimas, que ha apoyado al terrorismo y que incluso el señor Otegi tiene un historial por el que ha pasado por la cárcel incluso.
La cara
de Bildu es el señor Otegi hasta que no cambie.
De hacer un análisis político de las pretensiones de Otegi, de cómo opera la estrategia política de Otegi.
A eso voy.
Eso es lo que no te debe impedir, porque si no centramos en lo que era, que evidentemente esto sabemos el pasado de Otegi y el efecto que nos produce, o sea, el rechazo que nos produce, esto está claro. Pero no debemos de no advertir la estrategia política real que hay detrás de eso.
¿Me dejas, Carmelo? Venga, claro. Pues venga, sigo. La estrategia política de Otegi. La estrategia política de Otegi, efectivamente, como tú decías, es decirle a sus bases que va a conseguir, bueno, pues lo máximo que puede pedir. Pero claro, tiene unas bases que no son como las del PNV, mucho más pragmáticas, más posibilistas, acostumbradas a negociar en Madrid, conseguir cosas para el País Vasco y de alguna manera ir silenciando ese movimiento independentista. Las bases de H. Bildu no son como las del PNV, en absoluto, puesto que han apoyado y han votado a partidos que eran brazos políticos de ETA. Con lo cual, el señor Otegi no le sirve con decir aquí en Madrid que sí a todo y luego allí decir que ha conseguido aquí la independencia.
Estamos de acuerdo.
En algún momento, las bases.
Por eso dice lo que dice.
Claro,
por eso dice las barbaridades que dice.
Claro, le van a reclamar que eso se convierta en algo. No quiero decir que le vayan a decir que mañana se proclame la República Independiente Vasca, pero de alguna manera esas bases electorales no se van a conformar.
Sí, que ese mensaje no quede en vacío, ¿no?
Con los juegos florales aquí en Madrid.
Bueno,
pues seguramente si el objetivo de Bildu, si el objetivo de Otegi es ganarle las elecciones en algún momento al PNV, igual no lo consigue de esta manera. ¿Sabes cómo lo va a conseguir? Apoyando los presupuestos a cambio de algo que convenza a sus bases, que no sean solamente palabras.
Pero si es que los presupuestos ahora mismo a mí que me explique alguien cuáles son las contrapartidas del señor Otegi. O sea, que no las, es que te lo vuelvo a repetir, es que solo todo el entorno, que todos los periodistas que están alrededor ahí en Euskadi, alrededor de la coalición Abertzale, te dicen es que estaba loco por para apoyar los presupuestos, es que le interesa, porque es que a él le conviene estratégicamente apoyarlos. Ha sido aquí no ha habido que currárselo nada. Así como Esquerra Republicana te dice, oye, dame alguna carta, que eso podríamos también comentarlo.
Claro,
dame
pero es que Esquerra...
alguna carta que presentar en las elecciones,
claro,
catalanas.
Claro, es que Esquerra ahora también está metida en otra batalla, Carmelo, que
bien,
es con,
pues claro,
con
sí.
Junts per Cat, en las elecciones,
claro,
catalanas.
Claro, pues eso, muy bien. Pues si es que claro. Si estamos hablando, fíjate, si te das cuenta, hablamos de lo mismo. O sea, uh-huh. Realmente ellos juegan aquí en Madrid, pero pero juegan la partida siempre en clave interna, en clave de sus competencias internas. Esquerra Republicana de Cataluña necesitaba llevar algo que también, desde el momento en que Arrimadas hace la operación de decir, oiga, que estoy yo aquí y con mis 10 escaños se puede contar si negociamos. Desde ese momento se abarata enormemente las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña, ya no digamos Otegui, que estaba dispuesto desde antes.
Lo que pasa
pero
es que
se abaratan completamente.
Carmelo,
y entonces,
déjame
un
segundo.
Lo que te pide Esquerra es prácticamente nada, que le des algo que llevarse a la boca para presentarse a las elecciones y enfrentarse a los de Puigdemont, que eso es lo único que le importa.
Maite.
Lo demás no le importa nada.
Lo que
no les importamos
es que,
nada.
Carmelo, deja hablar a Maite. Maite.
A ver, Carmelo, ¿qué has tomado esta noche?
Pues chica, pues mira, acabo...
Déjalo, acabo de... no se lo cuente. No lo cuente.
Porque
no,
es
no
muy
lo
frugal en la cena, pero bueno, todavía
Maite,
conservo la energía.
Maite, que está por ahí Julio César ya llamando a la puerta.
Ya vamos. Muy rápido, la experiencia nos dice que los partidos independentistas que jugaban efectivamente aquí a hacer política en Madrid, a sotto voce, a escondidas, recibían competencias, adoctrinaban en las escuelas, recibían las cárceles, por ejemplo, el PNV en el País Vasco, o sea que nada era gratuito. Nada era gratuito.
En los últimos 40 años.
Es gratuito, efectivamente, nada es gratuito.
Sí, completamente de acuerdo, Maite.
Y a mí, que estamos hablando ya de partidos que han dado un paso más allá, que no son solo nacionalistas, son independentistas, vayan a quedarse solamente los juegos florales del Congreso de los Diputados y de conseguir aquí salir en las teles nacionales. Creo que va mucho más allá y algo conseguirán. No sabemos qué. En eso estoy de acuerdo contigo, Carmelo, pero algo conseguirán.
Carmelo, tienes 30 segundos porque tengo a Julio César al otro lado.
A Inés Arrimadas porque ha abaratado enormemente, y yo creo que ha hecho una estrategia muy inteligente para tener un espacio político reconocible, en el espectro político español. Yo creo que ha abaratado enormemente y ha dejado prácticamente sin opciones de exigencia tanto a los independentistas catalanes como a los vascos.
Julio César Herrero, buenas noches de nuevo.
Hola, Valde, ¿cómo estás?
Muy bien, te llamo para que pongas orden, ¿eh? No por otra cosa.
A ver si me dejan. Hola,
venga.
Hola, Maite.
Buenas noches.
Carmelo, ¿qué
hola,
tal?
Hola, amigo,
¿qué
¿cómo
tal?
Estás?
Julio César, hazte fuerte, ¿eh?
Ya. Bueno, no descubro nada si constato la tensión política y dialéctica.
En absoluto.
De los últimos meses. Bueno, las posturas políticamente cada vez más alejadas, profundamente radicales y sectarias, seguramente en muchos casos, que parecen hacer imposible discutir. La pregunta de este tema libre de hoy, que espero que le guste a Carmelo, es fácil. ¿Es posible discutir con un fanático?
Es difícil discutir con un fanático. No os digo que sea absolutamente imposible, depende del grado de fanatismo, pero con un fanático es bastante difícil y además bastante desesperanzador el discutir, porque normalmente no le sacas de las orejeras que tiene puestas.
Pero Julio César, una pregunta.
Dime, vale.
Yo partiría de una pregunta previa, ¿qué es discutir?
esto me resulta
ya te has colocado.
Que va, que va, me acaba de dar un tema libre para mañana, o sea que no, que va, encantado. Para mí encantado.
Bueno, no contestes, Julio César. Maite, ¿qué ibas a decir?
Tenía que responder yo.
no, nada.
El intercambio de opiniones, la búsqueda de la verdad, uh-huh. de la verdad, no la verdad filosófica, de demostrar las cosas, para mí eso es discutir. Uh-huh. No tiene ningún tipo de connotación negativa ni nada por el estilo. No, es que no discuto, yo dialogo. venga, hombre, claro. La discusión uh-huh. es bastante más entretenida que el diálogo.
Vale, Maite, ¿qué ibas a decir?
Pues si buscas la verdad, Julio, yo creo que con un fanático es complicado conseguirlo, porque normalmente no argumenta con razones, sino evidentemente siempre son razones casi emocionales, ¿no? Y es muy difícil rebatir todo eso. Te lleva a un campo en el que es difícil manejarse, ¿no? Para un poco intercambiar opiniones.
¿Pero os parece que es preferible intentar convencer a un fanático o con que dude ya uno puede darse por satisfecho en la discusión?
Es una victoria, sin duda alguna.
El despertar la duda
es... Claro, sin duda alguna es el despertar en él siquiera una mínima duda, cuando y dependiendo, como digo, del nivel de fanatismo del personaje, pues ya es una gran victoria. Ya si le mandas a casa con la duda en el cuerpo, hombre, pues no está mal.
Para ti, Maite, ¿eso sería cumplir objetivos a la hora de discutir con un fanático? ¿Simplemente intentar que dude en algún momento? ¿Que no tenga cosa clara?
Claro, ya que no puedes llegar más lejos, porque es muy difícil, pues conseguir por lo menos que siembre la duda en su fanatismo, pues yo creo que sí, como decía Carmelo, es una victoria, ¿no?, de su interlocutor.
¿Y os parece que hay alguna diferencia entre discutir con un fanático y discutir con un sectario?
Normalmente los sectarios tienen un punto de fanatismo. Está demasiado... Sí. La frontera es muy borrosa, ¿eh?, entre un sectario y un fanático. Hay siempre un punto de fanatismo en el sectarismo.
Claro, los sectarios, los que defienden de alguna manera una secta, ¿no?, ya sea política, ideológica, de cualquier índole, ¿no?, pues al final efectivamente son fanáticos de esa secta, ¿no?, de esa manera de pensar, con lo cual vienen a ser prácticamente lo mismo, sí.
¿Podéis intentar imaginar cuál podría ser la mejor manera de abordar una discusión con un fanático?
Hombre, evidentemente...
Independientemente del tema, ¿eh?, ¿cómo abordar esa situación?
Bueno, intentar ponerle... O sea, en sus...
¿Con argumentos, quizá?
En sus propias contradicciones. Porque normalmente el fanatismo siempre tiene contradicciones. Es lo malo, que cuando haces un análisis o estás en una posición absolutamente fanática, entras en contradicción. Siempre entras en contradicción. Porque es casi... va en el gen del fanatismo, ¿no? Y ahí es donde puedes romperle un poco el argumento, ¿no?
Maite, como estrategia, ¿crees que sería más eficaz ir con argumentos o con preguntas?
Pues probablemente con preguntas, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía Carmelo. En todos nuestros argumentos y en nuestras opiniones tenemos seguramente fallos, ¿no?, y contradicciones, pero yo creo que un fanático o un sectario, si quieres, los tiene más, ¿no? Con lo cual, seguramente haciéndole preguntas, llevándole a un campo en el que dude y se dé cuenta de que no son tan firmes sus argumentos o sus opiniones, yo creo que ahí consigues que por lo menos se replantee parte de su ideario, ¿no?, o de sus opiniones.
Decís antes que no os parecía que hubiera mucha diferencia entre discutir con un fanático y un sectario, porque bueno, un sectario tiene un punto de fanatismo. ¿Y entre un fanático y un imbécil?
Bueno, es que casi me lo estás poniendo a huevo. En el fanatismo dale. Hay un poco de imbecilidad.
También.
Bueno,
es
como un círculo esto,
¿eh? Un punto de imbécil. O sea, el fanático es una fiesta.
Escucha, lo voy a argumentar. Yo creo que el fanático tiene unas orejeras. O sea, no ve más que lo que quiere ver y no quiere escuchar más que aquello que le da la razón. Y a mí esto me parece estúpido. Yo creo que hay que escuchar. Porque yo siempre, esto me lo habréis escuchado muchas veces aquí, yo soy de los que opina que la razón nunca está en el blanco o el negro. Sí. Nunca. Nadie tiene la razón completa y nadie tiene la completa sin razón. Eso es mi opinión. Por mucho que creamos que las cosas son claras, siempre hay, cuando hay una postura diferente, pues algún punto de razón puede tener, aunque por muy contrario que nos parezca. Entonces, hombre, cuando uno se centra en una sola idea y la defiende y no ve, digamos, ninguna otra posibilidad y no contrasta esa idea que tiene con otras ideas, pues es que es un poco estúpido, si se me permite. A mí me parece poco inteligente. Yo no sé si llamarle imbécil, pero me parece poco inteligente. Yo
creo que César, la última para Maite, que no nos podemos pasar.
Bueno, que sea ella, si quiere, la que responda si hay alguna diferencia entre discutir con un fanático y un
con un imbécil. Maite,
es que,
rápidamente.
Es que hay fanáticos que no tienen por qué ser imbéciles, que pueden ser incluso incluso inteligentes estar equivocados y no ver más allá. E incluso hay no fanáticos que son imbéciles. Uh-huh. Con lo cual yo no equipararía una cosa a la otra.
De estos hay muchos. Vale.
Vale. El mercado es muy variado.
Sí, estamos rodeados. Sí, sí.
Pues a los tres, muchas gracias. Que es que no nos podemos pasar porque tenemos fútbol al otro lado. Así es que hay que decir hasta mañana, Julio. César, como siempre, gracias. Carmelo, Maite.
Un abrazo.
Adiós. Chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Qué otoño más bonito! ¡Qué bonito es el otoño!
Este fin de semana en Tiempo de Juego, no solo cantamos goles.
¡Qué bonito es el otoño!
¿Te la has inventado?
Sí, esta me la he inventado.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Real Madrid Deportivo a la vez.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Osasuna.
Y llega el primer gol de la tarde.
Y además, la Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein.
¡Ay, qué bonita es la música!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Hay algo mejor que tener un crossover coupé. Algo mejor que tener un coche conectado a tu mundo. Incluso mejor que tener un diseño que atrapa todas las miradas. Ese algo es conducir el nuevo Nissan Juke por 140 euros al mes con la libertad del personal renting. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o pide cita en nissan.es.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Hoy Black Friday en tecnología y electrodomésticos en El Corte Inglés con ofertas increíbles.
Televisor Samsung QLED Q75 de 55 pulgadas 4K, antes 1.249 euros, ahora 699.
O portátil HP de 15 pulgadas Intel Core i7 y 512 GB de memoria, antes 799 euros, ahora 649. Solo en el Black Friday de tecnología y electrodomésticos del Corte Inglés.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un día eres tú la que dice:
¡ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente:
llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Dentro de su estrategia para esconder el pacto con Bildu, Pedro Sánchez convocó ayer al patronato del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, el organismo del Estado que dirige la política de atención a esas víctimas. En un primer momento se había anunciado una reunión con la Fundación Víctimas del Terrorismo, que aglutina a todas las víctimas de ETA, pero al final se quedó en un encuentro mucho menos ambicioso y más controlado por el Ejecutivo. Quizás porque Pedro Sánchez no se hubiera atrevido a decir, delante de las víctimas de ETA, que la memoria de las víctimas es una de las prioridades del gobierno y que España y sus instituciones no olvidarán nunca a las víctimas del terrorismo. Los hechos, una vez más, contradicen las palabras del presidente del gobierno. Si las víctimas de ETA son una prioridad, Sánchez tendría que explicar por qué lleva 2 años sin reunirse con ellas. Tendría que aclarar, además, por qué el actual gobierno socialista acerca a presos de ETA sin que esta medida responda a su proceso de reinserción, sino a contrapartidas políticas. También tendría que explicar por qué permite que proliferen cada vez más los homenajes a los terroristas. Y, sobre todo, tendría que dar imposibles explicaciones sobre los acuerdos con los herederos de ETA, que van más allá de la necesidad de aprobar los presupuestos, como se encarga de explicar cada día, sacando pecho, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.